La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Laboratorio de Arqueología del Centro de Investigaciones Antropológicas. Para nosotros es un gusto tenerlos acá en este episodio súper especial, porque este mes de octubre el podcast está de cumpleaños. Estamos cumpliendo 3 años desde que inició este proyecto, así que sean todos muy bienvenidos y este es un episodio diferente. Tenemos algo poco fuera de lo común, pero estamos súper felices. Me acompaña, como siempre, María López Rojas. María.
Estamos encantadas nuevamente de seguir con este proyecto y también yo creo que estamos bastante emocionadas por 3 años. Yo creo que cuando Caro y yo iniciamos el proyecto nunca imaginamos pasar ni siquiera el primer año. Pero bueno, ahí seguimos de poquitos y la verdad es que estamos muy felices de ir continuando. Para comentar lo que Caro mencionaba sobre el episodio de hoy, pues es un episodio que vamos a realizar más a manera de reflexión y que por lo tanto esperamos que nos ayude a entender nuestro rol como arqueólogas, el rol de la arqueología en general en todos los países y también la importancia, digamos, de este tipo de iniciativas que son de divulgación. Intentamos que sea pues para todo, divulgación del pasado precolombino, que intentamos que sea para todo el público.
Sí, María, ahora estaba pensando, ¿verdad?, en un momento reflexivo de estos 3 años, de cómo surgió el podcast y por varios caminos que hemos tomado y bueno, 3 años, ¿verdad?, ya es bastante de un proyecto como este y estamos muy felices, ¿no?, de seguir llevándole a cada persona que nos escuche un poquito más de lo que es la arqueología y lo importante que es para conocer nuestra historia. Entonces, estamos súper felices, María.
Sí, por 3 años, digamos, de esfuerzo y ojalá que sigan adelante y con mejores temáticas y digamos, pues que el podcast siga creciendo. Pero bueno, Carolina, ¿qué es el tema? Hoy podemos empezar a hablar para no andar con tantos preámbulos respecto al tema del día de hoy. Dentro de lo que queríamos reflexionar para nuestro tercer aniversario, es algo que está bastante, yo creo que es una pregunta que casi que toda persona arqueóloga, bueno, creo que es la segunda pregunta que toda persona arqueóloga, que a toda persona arqueóloga se le hace. La primera pregunta, si Carolina no me deja mentir, es ¿cuántos dinosaurios ha descubierto? ¿O cuál es el estudio de los, cuáles dinosaurios estuvieron en Costa Rica, en el caso de nosotras? Y yo creo que la segunda pregunta más recurrente para cualquier persona que se dedica a arqueología es ¿es cierto que estas estructuras fueron construidas por aliens? Dígame usted, Carolina, ¿cuál ha sido su experiencia con esas preguntas?
La de los dinosaurios siempre es muy común, ¿verdad? El que la gente pregunte, ¿y los dinosaurios que estaban aquí, cómo eran? Y nosotros, bueno, pues eso no nos toca a nosotros. Y la otra que es súper popular y que ahora está pues en boga, ahora después de los acontecimientos, ¿verdad?, que han sucedido tanto en Estados Unidos como en México, pues ahora, bueno, no solamente en Estados Unidos y México, ¿verdad?, también la promoción de muchos programas de televisión, es lo relacionado a los aliens. ¿Y por qué los aliens hicieron las estructuras antiguas y las cosas antiguas y que no tiene nada que ver con el ser humano? Entonces, esa es una de las más comunes y de las que las personas siempre tienen una teoría. Es muy interesante, María. La gente, aunque, no sé, tiene siempre una explicación sobre cómo fue que hicieron las cosas, ¿verdad? Las personas en la antigüedad, no solo en Costa Rica, María, sino alrededor del mundo, tiene que ver con naves extraterrestres y cuestiones que vienen de afuera. Entonces, eso es algo muy común y este episodio es, creo yo, no es para decirle a las personas no crean o crean en los aliens, ¿verdad? Cada uno cree en lo que quiera, pero sí es tratar de separar, ¿verdad? La arqueología con las cuestiones alienígenas.
Sí, yo creo que es, Caro, apuntó, digamos, al tema principal, en el sentido de que, y en general creo que lo que sí queremos es hacer un llamado de atención principalmente a estas, como Caro lo comentaba, campañas en donde se entremezcla lo que sería la teoría alienígena o muchas otras también teorías, pero principalmente creo que nos vamos a enfocar en la teoría alienígena, que creo que es la que más ¿cómo se llama? La gente tiene presente actualmente, y digamos cómo es que esto se entrelaza o se mezcla con lo que es el pasado precolombino. Y yo creo que es una oportunidad bonita porque, como Caro bien decía, todo el mundo tiene su teoría al respecto, y creo que es para nosotras, como arqueólogas, creo que es un buen punto de partida para decir que a la gente le interesa el pasado. La gente está, ¿cómo podríamos decirlo?
Con ganas de conocer.
Exacto, la gente está con ganas de conocer qué rayos o por qué está, digamos, esas cosas, quién las hizo, de dónde salieron, etcétera. Y todo eso muestra un interés por el pasado precolombino, un interés que, digamos, de una u otra manera se aborda desde distintas teorías. Y yo creo que el día de hoy, pues, vamos a hablar de eso y también entender ¿cómo decirlo? Y también entender el por qué es importante reflexionar sobre cómo se explica el pasado precolombino. Pero para no adelantarnos a la discusión, tal vez, claro, empecemos, por si la gente no está muy familiarizada con lo que estamos hablando, empecemos como mencionando tal vez ejemplos clásicos, tal vez no vamos a mencionar los nombres originales para que no nos caiga
Las
la policía,
fuentes.
la censura. Sí, para que no creo que nos caiga ninguna policía de la censura, pero solo para cuidarnos las espaldas. Caro ya ha adelantado un poquito sobre algunos ejemplos, pero Caro, ¿cuál considera usted que es el ejemplo como más común que la gente ve para poder interpretar?
María, verás que hice, cuando pensamos en este episodio especial, pues y determinamos que iba a ser este el tema, pues María me hice a la tarea de investigar bastante. Y pues lo más sobresaliente, ¿verdad? O lo que uno siempre escucha cuando se relacionan aliens y arqueología es en Egipto. Ese es como un punto primordial de estas teorías en las cuales los seres extraterrestres tienen algo que ver con la confección de artefactos o estructuras que están en Egipto. Entonces, primero que todo, naves ancestrales o naves ancestrales, bueno, naves extraterrestres en forma de pirámides. Entonces, de ahí vinieron y como son, ¿verdad? Estas naves tenían esta forma piramidal, entonces venía tripulada con ciertos seres extraterrestres y las personas que los vieron los consideraron dioses. Entonces les dan tecnología alienígena para construir conocimiento alienígena para construir las pirámides, como réplicas de esas naves de sus ancestros, por así decirlo, ¿verdad? Que ya los relacionan a dioses. Esa es como la principal, María.
Okay.
Otras, pues, lo relacionado a la momificación, todo para las personas, ¿verdad?, que promueven estas teorías, todo el conocimiento que surge en Egipto fue dado por aliens. Entonces, la momificación, las representaciones de los jeroglíficos, María, ellos pues aseguran que son dioses, pero dioses que vinieron, que eran así, o sea, con ciertas formas que no eran humanas, y por eso son esas representaciones. O representaciones, hay ciertos jeroglíficos que representan al sol como un gran círculo de que ilumina, ¿verdad? Y creo que eso está relacionado, por lo menos las investigaciones oficiales científicas lo relacionan con el sol, ellos lo relacionan con naves extraterrestres. No sé si usted tiene algunos ejemplos, María, sobre Egipto.
Tal vez no sobre Egipto en particular, sino, pero sí quisiera hacer un llamado de atención para que, digamos, vayamos uniendo el caso de Egipto, digamos, el hecho de que muchas de las teorías están relacionadas con Egipto, también se relacionan con otras áreas que son lo que usualmente se conocen como las, bueno, mal llamadas también, si nos ponemos ahí muy ¿cómo decirlo? O sea, retomar mucha discusión clásica de la de antropología, podríamos decir las mal llamadas grandes civilizaciones, Egipto, los mesoamericanos, los incas, etc. Entonces, digamos, hay como grandes desarrollos arquitectónicos que usualmente se han explicado bajo esos mismos estándares. El mismo caso que Caro explicaba para lo que es Egipto, ideas bastante similares se han presentado también para otros desarrollos humanos, digamos, que tal vez escapan a, ¿cómo decirlo?, al entendimiento de cómo puede ser que en el pasado se haya construido edificaciones de tanta magnitud, con tanta complejidad, digamos, en el diseño. Y en la técnica constructiva. Entonces yo creo que eso es algo como interesante de enfatizar. Otro caso, otro, digamos, otro tema interesante es el tipo de formato en el que se presentan porque la gente, ¿cómo decirlo? La gente está familiarizada con esto, con estos temas porque se presentan en distintos formatos, ¿verdad? O sea, estamos hablando que hay programas, que no vamos a mencionar el nombre, pero programas, series con distintos episodios que se enfatizan exclusivamente en buscar, digamos, ese vínculo o esa explicación al desarrollo prehispánico, precolombino, previo a esto, a este gran proceso, muchas de las, digamos, de los desarrollos constructivos, sociopolíticos, etcétera, se explican bajo estos estándares de los extraterrestres, alienígenas llegaron y compartieron su conocimiento para que las personas pudieran desarrollarse. Y hay programas para eso, e inclusive también hay películas que enfatizan eso.
María, sí quería como, bueno, agregar a lo que usted dice, ¿verdad? Y por qué traemos, primero decir que por qué traemos Egipto, porque para muchas de estas conspiraciones o estas teorías alienígenas, todo sale de Egipto, ¿verdad? Y después se va regando hacia los otros puntos y después esos otros puntos tienen esas otras visitas alienígenas y ahí pues va, se desarrolla todo. Y con lo que usted decía, ¿verdad? De estos programas de televisión que ahora son de muy fácil acceso para todos y que son muy populares, ¿verdad? Y que hay mucha producción en ellos, entonces parecen ser reales. Eso es increíble, ¿verdad? Lo que tal vez uno logra ver en esos programas de televisión, lo que se les invierte, ¿verdad? Y lo extraño que no se les inviertan a otros documentales científicos, ¿no? Y lo que María decía, la ficción de películas o series de televisión que van adentrándose relacionado con estas personas que apoyan estas teorías, Había una serie, yo no sé si ustedes se acuerdan, este es como un ejemplo muy, muy, muy clásico, ¿verdad? Y de ahí hay más, pero creo que estas teorías se agarraron mucho de la ficción de esta serie que se llamaba Stargate, que era sobre puertas y mundos y alienígenas y Egipto y muchos otros lugares. Y usted, cuando ve la serie, ve las personas que hablan de esas teorías, pues se relaciona mucho, ¿verdad? Y no solamente debe ser un ejemplo claro, sino deben de haber miles en la ficción que habla sobre algo similar y las personas jalan esas narraciones fantásticas y les van dando un sustento que en serio que parece real. Y yo no sé a largo plazo, María, qué tan peligroso puede ser esto para la historia o para la arqueología, ¿verdad? Porque si a cada rato están bombardeando a la gente con estos programas, de que la gente llegue o las personas lleguen a creerlo, ¿verdad? Y a promover más y más que se hagan estas series. Si uno ve el cable, está lleno de series de este tipo. Y claro, yo siento que es más fantástico, ¿verdad? Estar viendo a cierto personaje ahí hablando y relacionando cosas que parecen muy atrayentes y debe ser un poco más aburrido ver a un arqueólogo excavando o hablando sobre sus hallazgos de una forma pues más científica y tal vez que no hay ese apoyo, ¿verdad? De estas grandes productoras hacia la parte de la información arqueológica y más seria. Yo a veces siento que es como preocupante. Ahora que yo estaba investigando, María, yo decía, hijo de pucha, la gran cantidad de información que se tiene sobre esto en YouTube, en los canales de cable, en las películas, incluso ya se está metiendo hacia congresos en dos países muy, pues, muy, muy particulares, ¿verdad? Que fue Estados Unidos y México. Pero es súper, súper increíble, ¿verdad? Cómo esto ya se está yendo de la pantalla para otros espacios que uno diría, bueno, se les está permitiendo darlos su oportunidad para que hablen. Entonces, es increíble. Para mí fue bastante interesante. Y algo que nosotros tal vez como desde la arqueología no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Muchas veces estamos más enfocados a hacer las investigaciones. Y a veces se nos olvida esta parte de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con estas otras teorías, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que ahí, digamos, algo interesante de rescatar es el tema de ficción, y eso me recuerda mucho, digamos, a una discusión que tuve con otros colegas. De hecho, uno de ellos es un productor de cine. Y de hecho, digamos, ellos son africanos. Es interesante, digamos, este tema de la ficción y cómo es que a veces la ficción choca con la realidad a un punto en el que la gente no recuerda que lo que está viendo es ficción, porque inclusive, bueno, para nosotros es chistoso tal vez pensarlo, tal vez para otra gente tal vez estaba muy convencida de eso, pero yo recuerdo que cuando estos dos colegas estaban hablando, uno de ellos es de Benín, el otro es de Malawi, y entonces cuando estábamos hablando, el de Benín decía: bueno, pero es que a mí hay gente que me ha preguntado que en qué parte de África está Wakanda. Y yo siento, ajá, sí. Yo no sé realmente, digamos, tal vez se lo estábamos entendiendo a modo de chiste, etcétera, pero también de una u otra forma, digamos, el tema se daba para discutir sobre lo preocupante que puede ser la ficción en el cine y cómo es que a veces confunde a las personas. O sea, hay personas que pueden distinguir bien lo que es ficción de lo que no es ficción, o tal vez se vuelve como tan real, o sea, no tan real, digamos como tan vivencial que trasciende. ese estado de ficción a realidad. Y yo creo que eso es lo que pasa con mucho, digamos, de este tema que estamos discutiendo. Mucho de lo que vemos en ficción y que sabemos bien, tal vez que es ficción en las películas, en las series, etcétera, lo que trasciende, digamos, a nuestras realidades, se queda impregnado y vuelve, digamos, se vuelve borroso de entender. Y yo creo que ahí es donde tenemos el problema, que muchas veces, por ejemplo, vemos películas de note aquí, digamos, el tema ficción y cómo es que es difícil, ¿cómo decirlo?, como desentrelazarlo de la realidad, porque nos presentan, por ejemplo, la película muy, muy famosa de un arqueólogo que es cazador, bueno, que es más que arqueólogo, es cazador de reliquias, pero este personaje está interesado en descubrir ciudades antiguas, objetos antiguos, etcétera. Y note que esta persona, en una de sus grandes películas, creo que la cuarta por lo menos, en la cuarta película, pues todo hace, en el corazoncito arqueológico de nosotras, todo hace como caput, porque, bueno, descubre esa gran civilización del pasado oculta que nunca nadie había descubierto y que resulta que esa gran civilización del pasado fue una civilización que fue ayudada o que, no sé, no, tal vez no podríamos decir que fue ayudada, pero fue una civilización que estuvo en constante interacción con alienígenas. Es una ficción en la que están planteando una civilización que no es real, porque no existe, no hay registro, digamos, de un estudio, digamos, de esa civilización en ese lugar en particular, porque no sabemos. La película se cuida muy bien en no dar detalles de ese tipo, porque es ficción, una vez más, pero se entremezcla con estos, es fácil encontrar esas parecidos, en el sentido de que uno dice, ah, en mi país hay cosas parecidas, tenemos construcciones parecidas del pasado, gente parecida del pasado vivía. Entonces, es ese punto en donde la ficción se entremezcla con la realidad y es más factible, es más fácil creer que este tipo de teorías pues son válidas en varios contextos alrededor del mundo.
A mí sí me gustaría tal vez el peligro de relacionar tanto ya sea la ficción o estos programas con la parte arqueológica, porque he visto, o por lo menos en lo que estoy investigando, que muchos programas de este tipo pues han promovido a veces incluso excavaciones o destrucción del patrimonio arqueológico, ¿verdad? Porque son personas muchas veces sin conocimiento desde la arqueología que van y excavan lugares o van y manipulan bienes arqueológicos o se relacionan muchas veces con personas que tienen colecciones privadas que han sido sacadas de sus países ilícitamente, ¿verdad? Y quiero poner como un ejemplo a lo que pasó ahora en México, sin decir nombres, porque este no es el plan de este podcast el día de hoy. Pero ahora hubo una gran noticia, ¿verdad? Que en el Congreso mexicano se llegan a enseñar unas cosas que se traen incluso de Perú, por lo que el señor, ¿verdad? Decía, pero independientemente si fuesen falsas o no, vea el mensaje que están dando de que se están sacando de un país bienes arqueológicos y que son, imaginémonos que no fueran, ¿verdad? Cosas relacionadas a aliens, pero tal vez que fueran vasijas o que tengan algunos diseños, porque también pasa, ¿verdad? Con las personas que tratan estos temas, que ven muchos motivos en vasijas y ya, o en pinturas rupestres o en pinturas o en jeroglíficos o en pinturas mayas, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces, al fin de cuentas, promueve la manipulación y el saqueo de bienes arqueológicos de otros lugares. Entonces, esto llega a ser preocupante, ¿verdad? Porque tal vez le da pie a que las personas piensen, bueno, si ellos pueden sacar bienes arqueológicos de un país, y yo también puedo ir a buscarlos indiscriminadamente, ¿verdad? Entonces, creo que también hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿verdad, María? De saber que a lo mejor promueven indirecta o directamente a la destrucción de del patrimonio arqueológico mundial.
Sí, y yo creo que, digamos, con todo esto que usted menciona, Caro, hay varias cosas, digamos, creo que es un episodio que da para reflexionar muchas cosas, en el sentido de que inclusive todo esto también está al margen de las políticas de protección al patrimonio de cada uno de los países. Hay países que tienen políticas más rigurosas, otros que tienen políticas un poquito más, ¿cómo podríamos decirlo?, suaves o menos rigurosas. Y también, digamos, mucho de esto va de la mano a los diferentes, a las diferentes vertientes en las que puede este tipo de temas dañar no solo el patrimonio arqueológico, sino también la identidad histórica de ciertas poblaciones, porque también dentro de todo esto, digamos, ¿cómo decirlo?, como en un segundo plano, o podríamos decir oculto, bajo todos estos discursos de que los aliens ayudaron a las sociedades antiguas digamos, a mejorar sus tecnologías y a ir cambiando a lo largo del tiempo. También detrás de todo esto está, digamos, un discurso colonialista. Hay un discurso también, inclusive de carácter, bueno, principalmente de carácter colonialista y también de carácter evolucionista, podríamos decirlo, en el sentido de que muchas de las, y eso es uno de los daños, digamos, que también queremos mencionar respecto al impacto negativo de estas teorías alienígenas en para el conocimiento del pasado prehispánico. Mucho, digamos, de esto, noten que muchas veces el gran énfasis de en dónde ayudaron los alienígenas a desarrollar a las poblaciones antiguas es en zonas que usualmente se han ¿cómo decirlo?, como descrito, o se han tachado como de zonas con poblaciones poco desarrolladas o poblaciones que necesitaban de alguien más para ayudarlos a desarrollarse. ¿Y en dónde están estas poblaciones? Usualmente están en lo que nosotros en antropología podríamos llamar el sur global. Están en Sudamérica, están en Mesoamérica, están en Egipto, están en Asia, no están en lo que es actualmente las grandes potencias, que están usualmente a lo que sería el norte del planeta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el discurso oculto detrás de todo esto? Esas sociedades del sur necesitan ayuda de alguien más para poder progresar. Muy en el fondo, digamos, detrás de estas teorías, pues se pueden interpretar, digamos, ocultar este tipo de mensajes, porque rara vez hemos visto, sí, yo sí, digamos, sí he visto, creo, episodios respecto a eso, pero rara vez vemos, digamos, como explicaciones sobre cómo se desarrollaron las sociedades en Grecia o cómo se desarrollaron las sociedades en Roma. Por ayuda de los alienígenas. Usualmente el foco de atención, y como Carlos lo mencionaba, es Egipto, la sociedad inca, las sociedades mesoamericanas, etcétera, los mayas, los aztecas, etcétera. Entonces, noten una vez más que no es a cualquier tipo de sociedad antigua a la que se le entrelaza con ese desarrollo, o ese empujón que dan, digamos, los alienígenas al desarrollo de cada una de las sociedades antiguas. Entonces, sí, yo creo que uno de los, digamos, de los, y esto no es una idea, esto fue una idea interesante que yo estuve viendo desafortunadamente, no es una idea, digamos, mía, fue una idea que estoy trayendo de uno de una charla de TEDx que había escuchado hace ya varios. Voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, una charla de TEDx de una arqueóloga que enfatizaba esto en el perjuicio, digamos, en las teorías colonialistas detrás de estas teorías de alienígenas. Entonces, creo que eso es uno de los daños, digamos, también que usualmente no se percibe de primera mano, pero que es parte, digamos, de los discursos tradicionales sobre cómo es que se le ayuda a progresar a cierto grupo de personas en particular.
¿Sabes? Creo que mi gran preocupación, ¿verdad?, es también el negar esa creatividad inventiva del ser humano. El ser humano es sumamente increíble, ¿verdad? Si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Porque a lo largo de toda su trayectoria ha creado, ha inventado y ha resuelto problemas. Entonces creo que estas teorías niegan esa capacidad que tiene tanto hombres como mujeres de haber creado, de haber organizado, de haber solucionado ciertos problemas que se le iban presentando en su vida cotidiana. Y esos problemas eran tanto de económicos, políticos, religiosos, ¿verdad? Entonces yo creo que si nos ponemos a rascar profundamente en estas teorías, es eso, es el negar seres humanos capaces de crear obras conspicuas, monumentales, bellas. Es como echarnos tierra, yo siento, es como echarle tierra a los seres humanos que vivieron en esos lugares, como sentir que no somos capaces a ciertas cosas. Entonces, también hay que reflexionar sobre, como dice usted, como usted estaba diciendo, que en el trasfondo de todo esto, ¿qué hay? Me imagino que hay el que ciertas figuras o personalidades excéntricas, ¿verdad? Salgan a la luz y tener los focos de la atención encima de ellos, ¿verdad? Porque me imagino que así hay muchas personas, pero también está toda esa parte de la negación de la creación, de la invención del ser humano, y lo que usted dice, esa parte colonialista está muy interesante, ¿verdad? Y vea, y yo que nada más quiero aportar a algo antes de ir finalizando, que nosotros nos escapamos, o sea, el territorio costarricense, el actual territorio costarricense no se escapa de esas cosas, de esas teorías, ¿verdad? Porque tenemos, nuestra arqueología es muy muy, muy de ciertos detalles, ¿verdad? Las esculturas, las vasijas, y bueno, tenemos sitios con montículos, pero no nos alejamos de esas teorías conspirativas alienígenas, y con ello están las esferas. Vea qué interesante. Se cree que eran cuestiones alienígenas y cuestiones traídas ahí extrañamente. Pero ahí va lo mismo, ¿verdad? Es el creer que los seres humanos que habitaron en este país, ¿verdad?, no pudieron crear estas magníficas obras, porque no, porque no se puede, digamos, no eran capaces. Y yo creo que la arqueología es necesaria para resolver estas cosas, ¿verdad? Si bien es cierto, hay teorías de científicas de cómo se hicieron las pirámides, ¿verdad? La arqueología puede dar luces a todas estas explicaciones, ¿verdad? Y hay muchos, yo insto a las personas, ¿verdad?, que tal vez busquen documentales, hay muchos podcasts, está este podcast, ¿verdad? Hay otros programas, hay arqueólogos, ¿verdad?, que tratan de dar explicaciones a estas y a muchas cosas que en el pasado se crearon. Entonces, yo creo que esto es algo para dos cosas importantes, para reflexionar sobre por qué se hace y buscar y sentir que la arqueología es súper necesaria para ayudarnos a entender estas cosas. Entonces, tal vez la gente pensó que íbamos a desviar toda nuestra atención a no sé, hacia los aliens y cuestiones por el estilo, pero vea lo interesante que hemos recorrido sobre esta temática.
Sí, claro, yo creo que digamos aquí la moraleja que quisiéramos compartir, o digamos el punto focal de lo que hemos discutido para este episodio y que queremos, digamos, que quede en las mentes de cada quien, nuevamente como resaltar la relevancia ya sea de la arqueología, el rol de la arqueología en entender ese pasado antiguo y ese carácter de innovación que Caro comentaba, de autogestión, autodesarrollo, etcétera, que surge de las propias sociedades antiguas. Inclusive, digamos, creo que también eso trae mucho para hablar sobre el propósito de este podcast. El podcast, digamos, nuestro interés principal es la divulgación del conocimiento sobre la historia precolombina de Costa Rica. Pero también parte de eso es enfatizar en ese entendimiento de la historia precolombina bajo los términos de que estas sociedades precolombinas ellas mismas fueron desarrollando su propio camino a lo largo del tiempo sin necesidad tal vez de ayudas alienígenas externas. Entonces, parte de la importancia también de lo que queremos traer con el podcast es dar a conocer no solo la historia precolombina, sino también hacer pues esta divulgación inicialmente para el público en general, tanto arqueológico como no arqueológico, y dar a entender, digamos, ese pasado precolombino desde ese desarrollo propio.
Sí, María, creo que esa ha sido nuestra finalidad con este episodio, ¿verdad? Traerles a las personas que nos escuchan algo diferente y algo que también está de moda, el rescatar el papel de la arqueología en estas, que está implicado, ¿verdad? Directamente con estas explicaciones. María, yo creo que ya estamos finalizando. No sé si usted tiene algo más que aportar.
Creo que prácticamente que hemos abordado todos los temas de interés que teníamos, pero como siempre, antes de cerrar.
Agradecerles a todas las personas que nos han escuchado a lo largo de estos 3 años, María, es increíble. Yo creo que iniciamos, ¿verdad?, en medio de una pandemia como una solución de difusión. Diferente tal vez a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? En este tipo de plataformas, este tipo de forma de dar a conocer las investigaciones en arqueología. Creo que cada día, gracias a las personas que nos escuchan, agradecer que en este pequeño podcast que surgió hace 3 años, ¿verdad? No solamente lo escuchan acá en Costa Rica, sino agradecer a nuestros escuchas en otros lugares de América y fuera de América que nos escuchan, María. Cada día somos más las personas o son las personas que están en contacto con cada uno de los episodios que presentamos. Para mí ha sido un reto. Ha sido una cosa, pues bastante diferente el trabajar, el entender estas nuevas formas de comunicación y plataformas. Para mí ha sido un gusto, ¿verdad?, compartirlo con María y pues agradecerles a todos. Muchísimas gracias por tenernos presente y María. Hay que celebrar el cumpleaños, por lo menos aplaudiendo. ¡Feliz cumpleaños al podcast!
Mínimo, mínimo. Deja, yo nada, no voy a mencionar más porque Caro ya lo dijo de la mejor manera y yo No tengo más palabras, digamos, que agregar a la situación, pero sí, súper agradecidas por este tercer año en el proyecto. Y nada, los esperamos con los siguientes episodios y recuerden que pueden seguirnos en distintas plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts.
No nos queda más que de nuevo agradecerles y despedirnos de la forma común. ¿Lista, María?
Uno, dos, tres.
La
La
CAP,
CAP.
donde hablamos de historia precolombina y más.
Nos vemos muy pronto. Guiones y edición a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetzal en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica.